Bienvenidos a esta sesión. Estamos avanzando en el entendimiento, pero en la práctica es lo más importante. Y quisiera compartir algunas cosas prácticas. No tenemos tiempo para profundizar en las siete manifestaciones o las siete obras del Espíritu, pero las dos que hablamos son las dos fundamentales. Si no hablas en lenguas, debes tener una profunda, digámoslo así, un profundo deseo de poder hacerlo. Hashem da cuando hay hambre y sed. El que tiene sed, que venga a mí y beba. O sea, si no lo deseas con todo tu corazón, no se va a desatar. Así funcionan las cosas en el reino. Tienen que nacer, y cuando hay nacimiento hay una ruptura. Algo tiene que romperse dentro de ti. Tienes que quebrarte. Y estar dispuesto a pagar un precio muy alto, lo que sea, para conseguir estas cosas. Desear ardientemente los dones del Espíritu. Y no puedes decir, bueno, yo pedí, Hashem no me lo dio, ya no lo tengo. Así no funciona en el reino. Como líderes hay un precio tremendo que pagar para poder conseguir las verdades y las manifestaciones sobrenaturales. Y algunos siempre tienen que pagar más precio que otros, y son los líderes. Es bonito ser líder, pero la gente no entiende el precio que cuesta llevar el barco. O digamos, el tren, nosotros somos el locomotor del tren, nosotros llevamos el tren sobre nuestros hombros. Por eso el arca no podía ser llevado con motores ni con vacas. Tiene que ser a hombro, con callos. Y el arca no pesaba poco, porque había el oro y las tablas de piedra. Eso fue un peso tremendo. Hashem quiere que los líderes lleven peso, que tengamos carga, que tengamos angustia en nuestras almas. Tiene que haber una carga en nosotros que nos hace avanzar y llevar el plan de Hashem para adelante. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, estaban acostumbrados a ser esclavos. Tenían capataces que les estaban oprimiendo o obligando a hacer cosas. Se habla de los que estuvieron en Auschwitz y otros lugares de campos de concentración, como cuando fueron liberados, sentían que tenían la necesidad de hacer cosas prohibidas. Cuando estaba la luz, yo no sé si había luz roja, pero por lo menos, yo creo que sí, luz roja en las calles para pasar peatones. Quizás había en ese tiempo, porque creo que fue precisamente lo que contaron, que cuando la luz estaba verde no querían caminar, pero cuando estaba roja sí hay que caminar. Es decir, la sensación de haber sido esclavo y ahora liberado me da ganas de rebelarme contra toda regla, toda norma, toda autoridad. Y tenemos algo semejante en la salida de Egipto. Cuando los hijos de Israel pensaban que ahora vamos a ser libres, no entendían que la libertad no es libertinaje y te da libertad para hacer lo que te dé la gana. Sino Hashem los lleva por el desierto y poco a poco les va enseñando la obediencia por voluntad propia. Antes tenían la obediencia por obligación. Y ahora tienes que obedecer siendo libre. Nadie te vigila cuando te levantas por la mañana. Tú tienes que hacerlo solo. Tomar tu tiempo en oración solo. Nadie te va a obligar a orar una hora y media, dos o tres por día. Ahora eres libre. Entonces la obediencia tiene que ser voluntaria. Por ejemplo, él dice, yo ahora voy a probar a mi pueblo, les voy a dar maná en Yom Shishi. Bueno, primero él dice, yo voy a dar cada día la comida que vas a comer para hoy. No guardes nada para mañana. Y ahí vemos la gente, no. Todo lo contrario. Algunos. No queremos. Vamos a guardar para mañana. Y salió. Salieron gusanos en el maná. Y Hashem dice, Yom Shishi, doble porción. Y en Shabbat no salgáis a recoger. La gente salió en Shabbat. Y Hashem dice, ¿cuándo este pueblo va a obedecer mis mandamientos? Entonces fue un entrenamiento para la obediencia por amor. Un entrenamiento de obediencia voluntaria. No es una obediencia forzada, porque cuando Hashem ofrece la Torah en Sinai, es una oferta de matrimonio. ¿Quieres obedecer mis mandamientos o no quieres? Hashem no obliga a obedecer los mandamientos. Y el pueblo dijo que sí. Realmente hubo manifestaciones poderosas en Sinai que hizo que el pueblo casi se sentía obligado a cumplir la Torah. El Midrash cuenta que la montaña estaba en el aire y ellos estaban debajo de la montaña. Y dice Hashem, ¿quieres cumplir mis mandamientos o no? Sí. Va a soltar la montaña, ¿no? Si no. Por eso el pacto con la siguiente generación, cuando estaban en los planicies de Moab, fue una renovación del pacto con la siguiente generación. Y los rabinos cuentan que ese pacto era más poderoso que el de Sinai. ¿Por qué? Porque no hubo esas manifestaciones poderosas. No estaban bajo la montaña, figurativamente hablando, sino ellos tomaron la decisión de obedecer voluntariamente y cumplir los mandamientos sin las amenazas, porque salió del corazón. Y esa fue la generación que podía entrar en la tierra prometida. Los que lo hicieron con su propia voluntad. La generación que salió de Egipto es un desastre. Pero ellos preparaban el camino para la siguiente generación. Porque la siguiente fue la que entró en la tierra. Pero imagínate ahí, la mayor parte se quedó tendida en el desierto. Murieron, no entraron en la tierra que Hashem había prometido. Dice, os voy a sacar, os voy a introducir, y no llegaron. ¿Por qué? Porque no supieron obedecer correctamente. Muchas veces obedecieron, y vemos como, por ejemplo, cuando construyeron el tabernáculo, todo el mundo venía con su corazón y entregaba y todo eso. Pero hubo momentos, 10 momentos críticos de tentación, y esos momentos impidió, la última vez Hashem dice, ya basta, 10 veces me ha, perdón, 10 veces me ha tentado este pueblo, se me ha revelado, ya no pueden entrar, la siguiente generación entra. Entonces, nosotros como líderes, somos los que tenemos que tomar la iniciativa para las cosas. Y esto es difícil cuando nadie te obliga a hacer las cosas. Tiene que salir de dentro. Y cuando llegamos al tronco principal del candelabro, el medio, donde habla de servir a Hashem, servir en el Espíritu, adorar en el Espíritu, es algo que tiene que salir de nosotros voluntariamente. En esta dimensión espiritual, Hashem no te obliga a levantarte a orar por la mañana. Vas a notar las diferencias. Si no te levantas a orar, vas a notar la diferencia. Vas a sentir la sequedad espiritual. Pero no es un castigo. Es solamente la falta de recompensa. En la comunidad que había en Antioquía, en Hechos 13, había profetas y maestros. Bernabé, Simón, el llamado Níger, que era negro entonces, oscuro de piel. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saúl. Y dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban. Así está escrito. Aquí tenemos un ejemplo de líderes en la comunidad que están sirviendo, adorando en el Espíritu, ayunando. Se ministraban a Hashem, no estaban ministrando al pueblo, estaban ministrando delante de Hashem, servían delante de Hashem. ¿Cómo? Ayunando. El ayuno es una herramienta súper poderosa y súper necesaria para todos los líderes en el reino de Hashem. Y no voy a obligar a nadie. Por eso dije, el que quiera ayunar, puede ayunar en estos días. No lo hemos puesto como una obligación para nadie. Y no quiero que sea una obligación. Tiene que salir de dentro. Y el que lo hace con esa voluntad y ese sentimiento que yo quiero para servir a Hashem de esta forma, hay una gran recompensa. Isaías 58 habla de cómo es el ayuno, el resultado del ayuno. Pues vamos a terminar leyendo esto en Hechos 13 primero. Dice, mientras ministraban a Hashem y ayunaban, la Ruach HaKodesh dijo, apartadme a Bernabé y a Shaul para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Vemos que el ayuno fue algo parte del servicio de los líderes de la comunidad. Estaban ayunando juntos. ¿Cuántos días? No lo sé. Pero vemos aquí que ayunaban dos veces. Estaban ministrando a Hashem, es decir, un tiempo de búsqueda. Hay un salmo que habla de esto que es sumamente hermoso. Salmo 145. No. Bakeshu tamid, fanab tamid. Ok, sí, es el Hodú. Hodú, ¿dónde está? En Crónicas, ¿no? También hay un salmo. Primero, Crónicas, a ver. Lo tenéis en el Sidur, ¿no? Sí, ahí lo ponen. ¿Podéis buscar eso, por favor? ¿Alguno que me diga la cita? Hodu la Hashem ki baseru shimur. Primera de Crónicas. Sí, 16:8. Ahí está. Porque esto fue lo que el rey David estableció en el pueblo. 16:8. Primera de Crónicas 16:8. Así empieza. Hodu la Hashem. Dad gracias a Hashem. Invocad su nombre. Dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle alabanzas. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Eterno. Y aquí viene, buscad a Hashem y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. ¿Qué significa eso para nosotros? David estableció que todos los días se oraran estas palabras en el templo, todos los días en el templo. Es donde empezamos en el, después de la lectura de las korbanot, de los sacrificios, lo que inicia ahí el servicio en la sinagoga son estas palabras. Y eso se hace todos los días. Y David estableció esto por profecía en Israel. Esto hay que decir todos los días a Hashem. Y una de las cosas es lo que dice aquí: buscar a Hashem y su poder. No es lo mismo buscar el poder de Hashem que buscar a Hashem. Está escrito en Hechos 13 que ellos ministraban a Hashem y ayunaban. Su propósito era exaltar a Hashem, servir a Hashem, porque el servicio en el templo es dar de comer a Hashem, entre comillas. Por eso está escrito: mi comida ofreceréis en su tiempo prescrito. Un cordero por la mañana y otro por la tarde. Es mi comida. Lachmi, mi pan. Así habla Hashem. Como si él estuviera comiendo los sacrificios. Sabemos que él no tiene necesidad de comer, pero él se manifiesta de esa manera y habla de esa manera para que el pueblo entienda que nosotros estamos dando de comer a nuestro Dios, de forma figurativa, no porque tenga necesidad, sino porque nosotros tenemos necesidad de darle de comer. Vamos a cerrar, si sí, está entrando aquí un aire difícil. Buscar a Hashem primero, y segundo, buscar su poder. Nosotros podemos buscar a Hashem de dos formas: para obtener, para conseguir para nosotros lo que nosotros queremos. Eso es buscar su mano, y en este caso buscar su poder, lo cual es muy bueno. Pero si eso es el motivo principal por el cual le buscamos, no tenemos las cosas correctas, prioridades correctas. ¿Cuál es la prioridad número uno? Estar con él. Servirle a él. El rey David tenía tanto deseo de Dios que él dice, como no creo que fue él, pero fueron otros: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti. No sé si es David. Hambre de Dios, sed de Dios. ¿Cuándo me presentaré en tu presencia? ¿Cuánto tiempo tengo que estar en esta tierra? ¿Cuándo yo puedo estar delante de ti, contemplar la hermosura de tu majestad? El deseo de Dios, el deseo de Akadosh Baruj Hu, es lo que mueve a los verdaderos profetas. Como dijo el Eliyahu Hanaví: Hashem, delante de quien yo estoy. Tú estás delante de Hashem. Estás delante de Hashem. ¿Esa es tu vida? ¿O tú le visitas de vez en cuando? ¿O estás ahí día y noche, minuto por minuto, segundo por segundo? ¿Estás delante de él todo el tiempo? ¿O eres un visitante? Ahí está la diferencia entre un verdadero líder y los miembros. Los que buscan a Hashem continuamente son los verdaderos que pueden llevar adelante la obra. Y eso es continuamente. Está escrito: buscad su rostro continuamente. No dice buscad su mano. ¿Qué es la mano? Es lo que él da, lo que nos da, lo que nos entrega, lo que nos hace cosquillas, lo que suple nuestras necesidades, todo lo que podamos decir. Y eso está bien. No digo, porque hay un salmo entero que habla de eso. Como los ojos de la sierva en la mano de su señora, como los ojos del siervo en la mano de su señora, así nosotros estamos delante de ti hasta que tú no tengas misericordia de nosotros, que nos des lo que necesitamos. Y eso está bien. Pero hay algo más alto, más sublime, y es buscar su rostro y no su mano. Buscar su rostro continuamente, sin parar. Sabes que yo duermo para Hashem. Mi vida está dedicada al 100% a su servicio. Como líder estamos consagrados, prohibido salir del recinto del templo. Lo vimos hace una semana, ¿no? No, hace un par de semanas. Shemini, antes de Shemini. ¿Cómo es? La parasha anterior al Shemini. Tzav. Tiene que estar ahí, ¿no? Prohibido para el sacerdote salir del recinto del tabernáculo durante 7 días. El 8º día es el momento de ofrecer sacrificios. O sea, hay una actitud en nosotros como líderes de siempre estar ahí, al pie del cañón. Siempre estar ahí. Cuando el jefe dé una orden, ahí lo hacemos. Buscad su rostro continuamente. Y eso es una actitud del alma y del espíritu. Nosotros nos ha dado, Hashem nos ha dado el espíritu de Mashiach para poder hacer esto. Orad sin cesar. ¿Qué es eso? ¿Eso es estar hablando, hablando? No, porque hay aquí un motor. Todo el tiempo. No siempre se expresa con palabras. A veces solamente, bueno, hay veces que no se oye nada. A veces puedes dar un tono a lo que estás orando aquí dentro. Un tono, solamente un tono. Melodía. Ningún se llama eso. Que expresa la adoración del Espíritu de forma de tonos. Y a veces vienen palabras, a veces vienen otras cosas. Salmo 32. Es el salmo hermoso que el rey David escribió después de haber pecado y haber recibido el perdón de su pecado. Dice: cuán dichoso es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán dichoso es el hombre a quien Hashem no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Hashem, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos. Porque así no. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en Hashem, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Eterno y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Aquí podemos sacar algunas verdades que quiero destacar. Primero, los caballos y el mulo, o los mulos, necesitan que los obligues para que te obedezcan. Y dice, no seas así. Obedece sin obligación. David ha estado haciendo algo que desagradó a Hashem. Según lo que se entiende en la tradición judía, según la halajá, lo que había hecho no fue pecado, porque había un get entre Bathsheba y su esposo. Cuando salían a guerrear, los soldados escribían una carta de divorcio en el caso de que se muriera en la guerra o se perdiera en la guerra y no volviera y no podía hacer un... no se sabía si estaba vivo o muerto. Entonces hacían una carta de divorcio en el caso de que el soldado se perdió y no se sabía si estaba vivo o muerto. Pues entonces ella podía casarse otra vez. Y cuando volvió de la guerra, rompieron el get, el contrato de divorcio. Entonces David no se acostó con una mujer casada en un sentido, legalmente. O sea, el pecado del rey David, si lo miramos desde el punto de la justicia, de la legalidad, no fue pecado, según lo que enseñan los rabinos. Sin embargo, dice, lo que hizo David no fue bueno a los ojos de Hashem. Además está escrito con la Salomón nació de la mujer de Urías. Entonces, vemos que David no era sensible a Hashem. Era desobediente. Legalmente estaba bien, pero no estaba bien. Moralmente, espiritualmente. Y Hashem pone ahí un peso sobre su alma para que entienda que lo que ha hecho es terrible. Y él escribe, y pide perdón, y recibe el perdón. Pero luego él dice, yo voy a enseñar a los pecadores tus caminos. Y él le enseña, no seáis como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento. Hay que poner bocado y freno para que obedezcan. No seáis así, yo no quiero ser así. Hay que obedecer por voluntad propia. Y dice, versículo 8 también, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, dice Hashem. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Si tú buscas el rostro de Hashem, tenemos aquí una imagen de siervos que están delante de su señor, siervos del rey que están delante del rey, y tenemos ángeles así que están delante de Hashem en todo momento. Para que lo entendamos, en ese mundo hay otras cosas, pero para que entendamos. Y están mirando el rostro de Akadosh Baruj Hu todo el tiempo. Mirando los ojos, todo el tiempo. Fijando su mirada en sus ojos en todo momento. Porque en un momento, él va a hacer así con un ojo a uno de sus siervos. Cerrar y abrir el ojo. Y el siervo sabe, tiene que hacer lo que el rey manda. Esa imagen está detrás de lo que vemos aquí. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. O sea, los siervos están ahí mirando, ¿cuándo? Señor, estoy buscando tu rostro continuamente, estoy contigo todo el momento. Y eso fue lo que pasó en Hechos 13. Estaban ministrando a Hashem, ayunando, mirando su cara, gozándose en su presencia, dándole gracias, alabando, adorando, sirviéndole. Y de repente, un cerrar y abrir de ojos. apartarme a Saulo y Bernabé para la obra que los he mandado. Una orden. Y si no estamos buscando el rostro de Hashem continuamente, puede que perdamos esas órdenes de esos ojos, porque no estamos mirando sus ojos. No somos sensibles suficientes para recibir la orden divina. Por eso es una necesidad profunda en cada líder de buscar su rostro continuamente. Y es una actitud del corazón. Cuando comes tienes, estás mirando aquí la comida, pero un ojo o dos, porque tienes dos ojos espirituales. Estás mirando a Hashem. Cuando estás con la gente, escuchas lo que dicen, pero también escuchas lo que dice el cielo. Tienes cuatro oídos. Sabes que hay cinco sentidos también espirituales para el espíritu. Eso se puede encontrar, lo hemos hablado en las grabaciones. ¿Conocéis esto? Ok. Rabbi Shaul dice: estoy pidiendo para que ilumine los ojos de vuestro corazón. La carta a los Efesios. Ahí vemos que el corazón tiene ojos. Es decir, tu espíritu tiene ojos, igual que tu cuerpo. Tu hombre interior tiene ojos. O sea, el hombre espiritual que eres, el alma, neshama, lo que quieras, no sé exactamente explicar todo esto. Pero hay ojos espirituales. Y puede que tú veas con estos ojos físicos, pero estés ciego espiritualmente. Y puede ser lo contrario también. Puedes cerrar tus ojos y ver cosas. Tenemos uno entre nosotros que no pudo venir, David. Él suele ver gente venir por la puerta y sabe quién es. Está sentado ahí en la mesa y ahora viene tal persona, porque sus ojos están ahí. Lo que pasó con el profeta Eliahu, cuando su siervo quería dinero, Elisha. Dice, no estaba conmigo, no estaba yo ahí en el camino cuando un hombre se volteó, yo lo vi. Y también el siervo Gehazi. Dice el profeta, abre sus ojos para que vea, porque había un ejército de los sirios ahí delante. Y ellos estaban dos solos. Dice, mira cómo los guerreros están para matarnos. Dice, abre sus ojos para que vea. Y de repente el siervo vio detrás un gran ejército de hombres blancos. Ojos abiertos. Ojos espirituales. Con esos ojos tú puedes mirar la cara de Hashem en todo momento. No con nuestros ojos físicos. Hashem no tiene cara, pero como si tuviera. Como el sol. Estamos hablando de cosas espirituales, difíciles de entender. Pero si hablamos con las cosas de este mundo, lo podemos entender. Son los mismos principios. Está escrito, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Es decir, hay un oído que no es físico, que puede oír al Espíritu. Tu hombre interior tiene oídos. Y dice, gustad y ved qué bueno es Hashem. El hombre interior tiene gusto. Saborear, tú puedes saborear a Hashem. También está escrito, somos un olor fragante. El conocimiento es un olor, es decir, hay un olfato espiritual. Está escrito, esta es la vida eterna, que te conozcan, es decir, que tengan contacto físico, o no físico, en este caso espiritual, contacto, de tocar. Esta es la vida eterna, que te conozcan por experiencia, como el Adán conoció a su esposa, tuvieron relación íntima. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Es decir, hay un tacto espiritual. Podemos tocar espiritualmente. Nuestro espíritu es sumamente equipado más que nuestro cuerpo, de los cinco sentidos. Y esos cinco sentidos tenemos que desarrollar y vivir en los dos mundos a la vez. Y el que es sensible espiritualmente percibe las cosas que hay en el espíritu. Y Hashem quiere que seamos muy sensibles a estas cosas. Y una de las cosas, una de las maneras, yo creo que la mejor manera de ser sensible espiritual y llegar a un nivel alto de sensibilidad espiritual es el ayuno. ¿Por qué? Porque estás diciendo a tu cuerpo, tú no eres mi Dios. Tú te sometes ahora. Yo te obligo a no recibir comida. ¿Qué estás diciendo? Hay cosas más importantes. Y eso te hace sensible espiritualmente. Moshe Rabbeinu estuvo 40 días ayunando para poder recibir la Torah. Otros 40 días para pedir perdón por el pueblo, por el becerro de oro. Algunos dicen otros 40 días para obtener las nuevas tablas de la ley. Yo no sé si son dos o tres, pero hay dos, hay diferentes opiniones. ¿Y tú crees que vas a servir a Hashem sin ayunar? Nuestro maestro no dijo, si ayunáis. Dice, cuando ayunes. O sea, lo entiende por sentado, que un discípulo de Mashiach es uno que ayuna. Sirviendo estos a Hashem, ayunando, los líderes. Y no quiero que nadie se sienta culpable por haber comido en estos días. Está perfectamente bien. Está perfectamente bien. Porque ahí tú tienes que ser sensible. Si tú crees que Hashem quería que comieras, libre eres y no sientas que yo quería que ayunaras. Haz shalom. Nada de eso. Ahora, si tú sentías que Hashem te decía ayuna y tu cuerpo decía no, Señor, y tú no obedeciste al Espíritu sino a tu cuerpo, ahí estás en problema, pero no conmigo. Yo confío en la percepción espiritual de cada uno de ustedes, o de vosotros. No, espero que nadie se moleste si uso el español. Que tú mismo eres mayor de edad, espiritualmente hablando, para decidir si vas a comer o no. Y los ayunos impuestos por obligación son muy difíciles. Tienen que salir de dentro. La obediencia tiene que ser, obediencia, no sé, la entrega tiene que salir de dentro. Porque también es obediencia comer, porque Hashem a veces come. Y también otra forma de ayunar es no dormir. Es negar al cuerpo y la mente el descanso de la noche. Y hacer vigilias. Yo quería hacer más vigilias. Hubo tiempos cuando me obligaba a no dormir, pero me enfermé. Yo estaba buscando a Hashem, ¿por qué me pasa eso? Porque tú no fuiste creado para eso, no lo hagas más. ¿Ve? Está bien. Pero no tengo tiempo para orar, quiero orar más. Bueno, la solución, ¿sabe cuál es? Hablar con los intercesores para que me ayuden, para no hacer yo todo solo. Entonces, hay gente que está orando 24 horas al día por nosotros ahora. Tenemos un ejército detrás apoyando este evento, que yo no puedo estar toda la noche orando. Me hubiera gustado, no puedo. Hashem no me permitió, mi cuerpo no me permite. Entonces yo tengo que obedecer eso. Obedece lo que dice Hashem y tu cuerpo, porque tu cuerpo a veces es la voz de Dios. No puedes maltratar a tu cuerpo. Yo no tengo problemas para ayunar Algunos tienen problemas terribles, entonces somos diferentes. Hay un truco para los que se enferman en Yom Kippur en Israel, porque es un ayuno obligatorio para todos los judíos. Fui al rabino y hablé con él. Tengo una persona en mi casa que se enferma cada Yom Kippur. Y no quiero que se me muera. Porque ha habido momentos cuando estaba en la cama vomitando y sentía que el alma se le salía. Por ayunar. Entonces, mira. Y el rabino dijo, no te preocupes, yo sé cómo se puede hacer. Dale jugo de uva durante 3 días. Pero mucho, 2-3 litros al día antes del ayuno. Y ya verás que no va a pasar. Y exactamente. Es que nosotros los rabinos tenemos mucha experiencia de muchos años, dijo. Sabemos. Entonces, es cuestión de administrar. Los que pueden ayudar, que lo hagan. Los que pueden hacer vigilias, que lo hagan. Conforme vayan sido guiados por el Espíritu en esta área para servir a Hashem. Sí. Yo creo que hay dos cosas ahí. Hay dos cosas ahí. La edad no nos permite ser, no somos tan fuertes cuando pasamos los 40 como cuando éramos 20. Yo no me meto en un ayuno de 40 días ahora, como lo hice varias veces en mi vida, porque mi cuerpo no está para eso. Ahora, si Hashem me lo manda, entonces sí. Hubo un tiempo cuando yo oraba, dedicaba para Hitbodedut 5 horas al día. 5 horas al día. La mayor parte de ese tiempo hablaba en lenguas. Y ese ayunar y orar de esta forma, yo vivía en un nivel súper tremendo. Llegó un momento cuando Hashem me obligó a trabajar para poder mantenerme económicamente y no pude estar en ese nivel por fuerza mayor. Y después de eso, no he podido volver al tiempo de 5 horas en ningún momento de mi vida. Eso hace 25 años quizás. Sin embargo, me he dado cuenta que sí puedo llegar a los mismos niveles, aunque no ore 5 horas. Yo no sé qué pasaría que estuviera, si estuviera 5 horas. Ahora yo dedico 2 a 4 horas al día para la oración. Todos los días. Pero me doy cuenta que somos cuerpo y ahí hay un secreto muy grande. Como Moshe Rabbeinu dice, yo no puedo solo, me pesa demasiado. Y Hashem dice, yo voy a tomar ese espíritu y repartir sobre 70. Bu, 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 bu. Y esa fue la solución. Y para mí también lo estoy viendo. La solución no es hacerlo solo yo, porque yo me gasto, me quemo. Y creo que te está pasando lo mismo. La solución para nosotros es repartir ese espíritu a un grupo de personas que puedan hacer ese trabajo juntamente con nosotros. Y hay algunas personas, especialmente ancianas, que tienen tiempo para dedicarse continuamente, como Hanna en el templo, cuando llegaron con el niño Yeshua. Se dedicaba a orar y ayunar en el templo. Eso fue su trabajo. Una mujer viuda, una gigante espiritual. Tenemos gigantes espirituales también, o si no tenemos, pues que hacemos de que nos puedan apoyar. Yo encontré una joya en Suecia y la puedo despertar por la noche incluso para orar por lo que pasó ahí en Buena Vista. Pido ayuda, Señor, despierta a esa mujer porque necesito su intercesión. Y ella se despertó llorando, hablando en lenguas.
¿Y ella está en estos caminos?
¿O? Sí. Tendrá sus 75 años. Entonces tenemos Hashem que nos dé un ejército en la comunidad, que podamos compartir la carga. Pero al principio tenemos que llevar la carga solos. Moshe Rabbeinu tenía que llevar la carga. Yo sé lo que es. A veces pesa demasiado. Pero que Hashem nos ayude a poder transmitir que otros hagan lo mismo. Ayunos y vigilias. Se enseña hoy en día en Israel que esta generación no está para ayunos. Y realmente no entiendo eso. Quizás tienes razón. Por lo tanto, dicen, es suficiente que ayunes en los ayunos públicos de Israel. O sea, los ayunos que tenemos a lo largo del año es suficiente para ayunar. Sin embargo, estuve en contacto con los Mekubalim, los cabalistas. Y ahí sí, todo se resuelve a base de ayunos. ¿Tienes problemas con tu carácter? 3 días de ayuno. ¿Te pasa esto? 2 días de ayuno. ¿Quieres acercarte a Hashem? 1 semana de ayuno. Los cabalistas están en eso. Una vez yo pregunté a Hashem, le pregunté porque yo encontraba en los ayunos una fuente tan poderosa que yo no quiero estar sin eso. El resultado del ayuno en mi vida era sumamente notable y poderoso, que yo no quería estar sin ayunar. Yo ayunaba de joven 2 semanas, 3 semanas, 40 días. Y luego pregunté, ¿cuánto puedo ayunar, Hashem, sin que mi cuerpo se dañe? Y me llegó la respuesta inmediatamente. Ayuno 2 veces por semana. ¿Quién dice eso? ¿Dónde está escrito? Ajá, el fariseo orgulloso que está en la sinagoga orando. Y el publicano que está detrás. Gracias porque no me hiciste como los demás. Doy diezmo de todo lo que gano. Ayuno 2 veces por semana, no como este. ¿Verdad? Me llegó ese texto, ¡boom! Para mostrarme que ayunar 2 veces por semana no es nada malo, no te va a dañar. Desde ese día he tenido la costumbre de ayunar 2 veces por semana. Esto hará 30 años. No, 30 no. 20, 25 años. Excepto cuando hay fiestas. No se ayuna en Shabbat, ni en Luna Nueva. Yom Shishi, antes de Shabbat no se ayuna tampoco. Entonces es bueno tener una... En mi caso, yo hablo de mí. Hay 2 días de ayuno en Israel, tradicionales. Que es Yom Sheni, Yom Hamishi. Lunes y jueves. Es cuando se lee la Torah en la sinagoga. Hay personas en Israel, ancianas, rabinos, que tienen peso espiritual, que sobre sus hombros está el destino del pueblo. Ellos tienen la costumbre de ayunar 2 veces por semana. Eso es normal. Antiguamente en Israel fueron 2 días de ayuno, lunes y jueves. Se habla de la comunidad del Mesías en los primeros tiempos, que ellos tenían 2 días fijos de ayuno en las comunidades en tiempos de Hechos de los Apóstoles, para todos los miembros de la comunidad, 2 veces por semana. Es una buena costumbre. Por supuesto, hay que contemplar la salud de muchas personas, el bajón del azúcar de ciertas personas, y no poner esto como obligación, sino como una recomendación fuerte. Y cuantos más tengamos en la comunidad que nos apoyen en esto, vamos a estar en nivel espiritual alto. Y los líderes vamos a poder surfear. ¿Surfing? ¿Cómo se llama en español? No, pero hay otra palabra española. Esto es inglés. Ah, está bien. Surfear sobre las olas del ejército que tenemos en la comunidad. Necesitamos surfear porque es difícil levantar esas olas solo. Bien, creo en el cuerpo de Mashiach. Mi esposa estaba en un avión. No sé si fue ella o una amiga de ella. Y traen la comida. Y la van a dar a la persona, a un hombre que estaba al lado. Y no quería. No, gracias, estoy ayunando, dice. Ah, pues se interesó, preguntó, ¿por qué ayunas? Yo, para destruir los hogares de los pastores. Destruir los hogares, las familias de los pastores. Satanista. Si los babilonios ayunan, si trabajará, significa que nosotros no vamos a hacer lo mismo. Tenemos que ayunar más que ellos. ¿Verdad?
O sea que nos encontramos en ayunos todos, el bien y el mal.
Sí, se puede ayunar para dañar y se puede ayunar para desatar lo bueno. Vayamos a Isaías 58 entonces. Aquí dice 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza la voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la Torá de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Quieren la gloria, ¿verdad? Pero no quieren la obediencia. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno, esto es Yom Kippur, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas. Y es una cosa que pasa cuando ayunas. El estado de humor es muy bajo. Es fácil irritarse cuando no tienes azúcar en la sangre. Te falta. Es muy fácil irritarse. Después de 3-4 días de ayuno, una semana, pues, que no me hablen mucho porque hay algo dentro. Es fácil. Es bueno también darse cuenta de lo que uno es sin la ayuda de Hashem. Ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. Aquí tienes la clave para el ayuno. Para que se oiga en lo alto tu voz. El ayuno es la manera de fortalecer la oración. ¿Tú quieres que tu voz se oiga en los aires? Ahí más allá, arriba del todo. El ayuno te hace fortalecer esa voz para que se oiga en lo alto tu voz. Hay espíritus malignos en el camino entre nosotros y Hashem. Puede haber decretos que han sido decretados contra nuestras familias, nuestra estirpe, nuestra ascendencia en los aires. Y nosotros sufrimos las consecuencias de los pecados de los antepasados y también las decisiones de las cortes celestiales que existen. Hay diferentes niveles donde hay decisiones y puede haber una sentencia contra una familia y eso va pasando de generación en generación. Hay una forma de romper eso con la tshuva acompañada con ayuno. Por eso en Yom Kippur tshuva y ayuno van juntos. afligiréis vuestras almas, para que vuestra voz sea oída ahí arriba, para que los decretos nefastos y malos contra vosotros sean levantados y se decreten cosas nuevas por parte del Consejo Celestial, el Tribunal Celestial. El ayuno rompe cadenas de impiedad que están en los aires. Leímos en el Salmo 32, con cánticos de liberación me rodearás. Vamos a volver ahí un momentito. Y volveremos a Isaías 58. Aquí hay algo sumamente poderoso.
Sí, Salmo
32. Aquí dice, con cánticos de liberación me rodearás. Y esto es una experiencia que he tenido en algunos momentos de mi vida. Nosotros nacimos, incluso antes de nacer, bajo cáscaras. Clipot. Como cáscaras, como la cebolla. La cebolla tiene muchas cáscaras. Partes una cebolla, puedes abrir, así. Alrededor de nosotros hay cosas. Nacimos con eso. Y eso es transmitido a través de la sangre de nuestra madre, o sea, en el vientre. La sangre recibe impacto emocional de la madre, el ambiente, lo que hay alrededor cuando estamos formándonos en el vientre de nuestra madre, el estado de ánimo de nuestra madre, todo, y todo lo que hay en los antepasados, tanto del padre como de la madre, se acumula ahí en el niño. Hay cosas buenas y cosas malas. Y nosotros a veces podemos nacer con complejos. Complejos de inferioridad, que no nos sentimos importantes en este mundo. Hay niños que pueden nacer con espíritu de suicidio. Entonces, todos nosotros que estamos aquí, hemos sido dañados. Desde el momento de la fecundación hasta hoy. Pero más importante es el tiempo de antes de nacer hasta los 6 años. Es el tiempo más importante de la vida del ser humano. Ese tiempo programa cada persona para un comportamiento para el resto de su vida. Para cambiar eso es muy difícil. Sentimientos de uno mismo. Algunos tienen mucho autoestima, otros muy bajo autoestima. Y eso es lo que aprendieron durante los 6 primeros años de la vida. Y eso se queda toda la vida. Excepto cuando Hashem venga y haga milagro y cambie eso. Él puede romper esas influencias sobre el alma de la persona. Están tanto fuera como dentro. Y una de las cosas que yo os aconsejo, y creo que Hashem me habló sobre esto esta mañana. Algunos de vosotros estáis encadenados emocionalmente. No podéis expresar lo que hay dentro. Y eso viene de la educación de vuestros padres, de pequeños. No sé qué os hicieron. Pero hay una solución. Con cánticos de liberación me rodearás. Hay un cántico de liberación. Ahí podemos ayudarnos unos a otros. Yo puedo cantar o gritar. Al final dice aquí, versículo 11, alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Aquí tenemos dos tipos de grito. El grito que viene de fuera, que Hashem me rodea con un tipo de canto, de liberación, que pueden ser tonos. Bueno, cada voz es un tono. Cuando hablamos usamos también tono. Tono, tono, es un tono, todo lo que hablamos. Hashem nos rodea. Y esa fuerza, y puede, de muchas formas lo puede hacer, rompe esas cáscaras que están ahí impidiendo. Eso también se puede comparar con la incircuncisión del corazón, porque es el prepucio que cubre el glande, y el glande es insensible a las señales espirituales que vienen, y eso hay que cortar, circuncidar el corazón, quitar, romper esas cáscaras que me impiden ser sensible a la voz del Espíritu. Cuando Yeshua habló con sus discípulos, dijo: duros de corazón, duros de cerviz para entender. ¿Qué está diciendo? ¿Cuántas cestas recogimos con los 5 panes? ¿Y los 2 peces? Y ahora estáis diciendo que no tenéis pan.
Y les dice: tienen ojos ahí, no han visto, tienen oídos ahí.
No me acuerdo. ¡Qué insensible soy! ¿No entendéis que incluso si haces un error, Hashem está contigo y te puede ayudar? ¿Por qué tienes un corazón tan apocado? Gracias por la palabra. Sensible. Caminar con Dios. Ser llevado por el Espíritu. Y necesitamos esos cantos de liberación y esos gritos de dentro de nosotros, porque hay uno de fuera y uno de dentro. Hubo un momento cuando yo tenía que ser liberado de muchos traumas emocionales por mi infancia. Yo era muy tímido, no podía mirar la cara de las personas, miraba siempre abajo. Y hubo un tiempo largo de liberación. Hashem me visitó, bendito sea su nombre. Y una de las cosas es cuando yo puedo gritar yo mismo. Y te digo una cosa, hay varios aquí que necesitan gritar. Simcha, tú necesitas gritar. Tú tienes que ir al bosque, donde sea, en la almohada o donde quieras. Grita, 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 porque tienes ahí cosas tan fuertes dentro que hay cosas que te impiden sacar eso. Y tú puedes sacar eso. Grita, grita. Dice aquí, voces de júbilo. Pero no solamente de júbilo, sino también de liberación. Había un momento en mi vida, yo no sé qué, pasaban no sé cuánto tiempo, cuando tenía la necesidad de solamente gritar cuando yo estaba orando. Hay 2 gritos, un grito por ti mismo y grito por otros. Y yo pensaba que yo estaba gritando por otros. Solamente sentía angustia espiritual y quería ser liberado. Quería sentir libertad interna. Una de las cosas es danzar. Danza delante de Hashem. Si te das vergüenza hacerlo delante de la gente, entra en tu aposento. Cierra tu puerta. Y danza. Libera tu cuerpo. Pero yo salí, a veces salí al bosque. Salí a los lugares donde no había gente. Y solamente gritaba. De lo más profundo de mi alma. Un grito a donde sea. Y así pasaba horas y días, y pasó tiempo, y Hashem me liberó. Y después me dio a entender que no estaba gritando por otras personas, sino por mí mismo.
Doctor, podríamos pensar entonces que, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos mal, oprimidos, angustiados, lo ideal sería gritar.
Hay veces sí.
Ahí se siente impotencia.
Sí.
En alguna área, ¿no? Allí es el momento de clamar, ¿no?
Hay, por supuesto, hay que ser sensible al espíritu, ¿no? Y tú, el perro sabe qué hay que comer cuando está enfermo. Era buscando las hierbas, lo que sea. Y cuando el perro come hierbas, ¿habéis visto eso? ¿No? Es porque necesita limpiar su estómago. Tu espíritu te dice lo que tienes que hacer. Si gritar o cantar o leer salmos. Pero una de las cosas, y quiero enfocar la parte del grito, porque es una herramienta, una de las muchas, pero una herramienta que varios aquí necesitan para librarse. Me acuerdo bien una vez que estuve en una ciudad, salí de justamente la ciudad terminaba donde estaba el bosque, en Suecia, y salí a gritar al bosque, y ahí de lo más profundo, ¡ah! Así suena, más fuerte, pero más, lo más fuerte que pueda, ¿no? Y yo gritaba y caminaba al bosque, y de repente vienen dos hombres con ropa de trabajo, de carpinteros. Y manda, ¿Dónde estaba? Y había un río ahí cerca. Estaba pensando que alguien se ahogaba en el río. Y dije, no, yo estaba clamando a Dios. Ah, sí. Y volvieron a sus trabajos.
El eco del río. Aunque realmente te estabas ahogando.
Yo estaba saliendo del río espiritual. Pero hubo en ese tiempo también, y fue en el mismo lugar, en Suecia, en una comunidad, yo pedí oración. Y había hermanos en el cuerpo de Mashiach que estábamos ahí. Y uno de ellos, un hombre grande, es un guardia, empezó sobre mí. Y claro, eso no es para reuniones públicas. De verdad. Y eso me ayudó. ¡Wow! Los demás, muy prudentes, orando, Padre, ayúdale, así es chiquitito. Voz chiquitita, ayúdale al Señor, papá. Y viene, ¡wow! gritando sobre mí. Y algo pasó, ¡wow! Fui liberado. Él rompió cáscaras que había estado ahí. Me ayudó. Y yo fui le dije, gracias por lo que hiciste conmigo. Ese grito me libró. Hay gritos de liberación. Se puede hacer. Pero siempre dirigido por el espíritu. Pero yo creo que aquí hay gente que necesita esto.
Amén, vamos en la terapia.
¿Ah? Y la próxima sesión vamos a tener solamente de oración, de Zeratashe. Y ayudarnos unos a otros. Necesitamos hacer gritos de liberación para nosotros mismos y para otras personas que Hashem pone en nuestro corazón. Y ese es el segundo paso, ¿no? Que podamos liberar otras personas de todo tipo de cáscara de impiedad que está rodeando su alma. Y es bueno sentir esa carga. Cuando sientes presión en tu espíritu, es una invitación a orar y quizás a ayunar también. Y quizás a gritar también. Y a veces no sabemos cuál es el motivo de la presión que sentimos espiritual. Puede ser un ataque contra nosotros. Puede ser un ataque contra las personas de nuestra familia, de personas que tenemos en nuestros corazones. O puede ser simplemente que Hashem quiere utilizarnos para mover las montañas espirituales que están en esa área. Vamos a ir a Daniel capítulo 9. No, tenemos que seguir con Isaías 58, no lo terminamos. Volviendo a Isaías 58. Antes de ir a Daniel. Estábamos hablando del versículo 4, que se oiga en lo alto vuestra voz. Este es el resultado y el motivo por qué hay que ayunar, para que nuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco? y para que se acueste en cilicio y ceniza, ¿llamaréis a este ayuno y día aceptable a Hashem? ¿No es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? Por supuesto, nivel pshat, ayunar, arrepentirte de tratar mal a tus obreros. Si tienes gente trabajando para ti. No puedes poner ligaduras de impiedad, forzarles, no pagarles el sueldo suficiente, cosas de esas. Y esa es la reprensión del profeta en primer lugar. Incluso en el Yom Kippur estáis obligando a la gente a trabajar. ¿Cómo puede ser? Pero como la palabra profética tiene una dimensión superior, no está hablando solamente de las cosas físicas. Está hablando de ligaduras de impiedad espirituales. Soltar las coyundas del yugo espiritual. El ayuno rompe el yugo. Dejar ir libres a los oprimidos. El ayuno te libera a ti y libera a las personas por las cuales tú estás ayunando. Y romper todo yugo. Tenemos varias palabras. Una, dos, tres, cuatro veces se repite con palabras diferentes el mismo concepto. El ayuno libera de opresión. Esta es la segunda parte, entonces. Primero, la voz es oída en los cielos, o en lo alto. Y la segunda cosa es destruir, desatar toda opresión sobre las personas que están oprimidas. No es para que partas tu pan con el hambriento. Entonces aquí tenemos la parte pshat de compartir. Sed acá. Y recibas en casa a los pobres sin hogar. Aquí tenemos un buen ejemplo de eso. Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces, resultado, tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, o sea, recibirás lo que es correcto. Si no te pagan en el trabajo suficiente, toma una semana de ayuno y ya verás cómo van a cambiar las cosas. Y la gloria de Hashem será tu retaguardia, lo que viene detrás de ti. Justicia delante y gloria detrás. Entonces, cuando tú caminas, vas a ser como un tren o como un rey. Hay gente delante y hay gente detrás. Entonces invocarás y Hashem responderá. ¿Ves aquí el resultado del ayuno? Oraciones contestadas. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo. Es decir, no podemos oprimir a los demás. Dañar al hermano o hermana. El amenazar con el dedo. Señalar a otros y el hablar iniquidad, razón hará. Y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas. ¿Dónde va a haber luz? En las tinieblas. Es en las tinieblas que va a venir la luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Y Hashem te guiará continuamente. Esto es una de las cosas que más me han tocado cuando he leído este capítulo en mi juventud. Yo quiero ser guiado por Hashem. El ayuno me hace sensible espiritualmente. El ayuno dice al cuerpo, la información que viene del cuerpo no es tan importante como la información que viene por medio del espíritu. los cinco sentidos del cuerpo, lo que dice el estómago, no es tan importante como lo que dice el espíritu. Y al ayunar, Hashem me ayuda a ser guiado por el espíritu. Porque el impacto de los cinco sentidos del cuerpo disminuye comparado con el impacto de los cinco sentidos de mi espíritu. Soy más sensible cuando veo una persona y veo lo que hay detrás. Eso es el resultado del ayuno. Yo veo en la cara de las personas cómo está su alma. Puedo ver cosas que pasaron hace muchos años. Un hombre vino a una reunión en España después de un tiempo de ayuno. Estuvimos 3 semanas, creo que fueron. Fuimos a la montaña con tiendas de campaña a ayunar. Un grupo de el líder, que era yo, y un grupo de jóvenes. Volvimos y vino una persona de visita de Francia. Y había oído que ahí surgen milagros, hay milagros ahí. Y venía. Era el padre de una pareja que era miembro de la comunidad. Y él tenía un estómago muy inflado. Y viene a pedir oración al final de la predicación y demás. Y de repente yo le digo, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero creo que como 15 años, 12 años. Durante 12 años no has podido dormir bien. Y no has podido reírte. Has estado muy triste. Esta noche vas a dormir bien y se te va a quitar esa angustia. Resulta que hace 2 años se murió su esposa. Fue el momento exacto cuando murió la esposa. Y él había estado en tanto luto que su hígado se había enfermado. Verdad. Cuando estábamos orando al final, yo vi un hígado en una visión. Y digo, aquí hay alguien tiene problemas con el hígado. Y este hombre vino delante. Así me acuerdo cómo fue. Y tenía un estómago hinchado. Esa noche cenó, como no había podido cenar en 12 años. El día siguiente había dormido bien y estaba sanado. Su hígado fue sano. Entonces, eso es el resultado de la sensibilidad espiritual causada por el ayuno. Tú ves cosas, oyes cosas, percibes en el espíritu, porque has obligado a tu espíritu a ser más sensible que el cuerpo. Por el ayuno. Para mí no hay otro camino. Lo siento mucho, yo no tengo otra pastilla para darte. Si quieres, por lo menos es mi experiencia, y tú quizás tienes lo mismo. Necesito ayunar. Yo no puedo vivir sin ayunar. Yo no puedo servir a Hashem sin ayunar.
¿Comes ayuno?
Porque cuando como, por ejemplo, ahora que hemos tenido Pesach, una semana comiendo todo, o más de una semana. Es maravilloso estar en la fiesta y tal, y la fiesta en sí tiene kedushá y tiene un nivel espiritual que no necesito ayuno, pero después de ahí yo requiero, necesito entrar en ese ayuno. ¿Por qué? Porque yo quiero ser alerta espiritualmente. No quiero perder eso. No quiero que pase una persona o pida ayuda y no tenga una respuesta a esa persona. Eso es una de las cosas que más me pesan cuando vienen personas a pedir que yo le ayude de alguna forma, de que ore por ellos o que les dé consejo, y siento que no tengo respuesta del Espíritu de Hashem. Eso para mí es un fracaso. Me cargo mucho. Y es porque yo he fallado en mi preparación. Y por causa de mi fallo en preparación, yo no pude ayudar a esa persona cuando tenía necesidad y acudió a Hashem a través de mí. Y no fui el instrumento. No pude ser el instrumento. Había cosas en medio que impedían el fluir del Espíritu. Qué triste es eso. No quiero que suceda. El rabino donde yo oro por las mañanas, él contó que él estaba en su coche y otro rabino se sentó a su lado. Iban a viajar juntos. Y vio que no puso el cinturón de seguridad. Y dice, póngase el cinturón de seguridad. No, no lo necesito. Tengo bien sujeto mi cuerpo. Tengo bien sujeto mi cuerpo. No necesito cinturón. El ayuno te ayuda a sujetar el cuerpo. A ser... Tu espíritu va a ser el rey sobre tu cuerpo. Y la gran mayoría de las personas, gran mayoría, incluso líderes, son esclavos de sus cuerpos. En la comida, se nota. Y es una buena manera de decir, cuerpo, tú no eres mi jefe. Sujeta tu cuerpo. Hashem te guiará continuamente. Resultado del ayuno. Vas a ser sensible para ser guiado por su espíritu. Saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado, es decir, un huerto cuando no hay lluvia se seca, pero cuando hay riego sigue brotando. En tierra seca tú vas a estar brotando. Todos los demás están secos, pero tú vas a estar con frutos todo el tiempo. Y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, mira aquí, los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tiempo de restauración, ¿no? Levantarás los cimientos de generaciones pasadas. Y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. ¿Queremos que avance el proceso de restauración de las cosas? Ayuno. Si por causa del día de reposo, ahí ya entramos en otra cosa. Ok, Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, Ahasveros, descendiente de los medos, que fue constituido de rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años que por palabra de Hashem fue revelada al profeta Yirmiyahu. Debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios, Hashem, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Hashem, mi Dios, e hice confesión y dije, ¡Ah, Hashem, el Dios grande y temible! Vemos aquí que hacía falta ayunar para el cumplimiento de las profecías. El profeta Daniel colaboraba con Hashem para cumplir su palabra profética. No se sentó con los brazos cruzados diciendo, Hashem ha prometido, lo hará sin o conmigo. Entendió que las promesas de Hashem dependen del pueblo para ser cumplidas. Hay ciertas promesas que tienen condiciones y ciertas promesas que no tienen condiciones. Pero el que es sensible, el que trabaja y está con Hashem, el profeta que tiene el espíritu de Mashiach, es parte del cumplimiento de las profecías en el plan y proyecto de Hashem. Por lo tanto, el ayuno del profeta Daniel fue necesario para que Hashem pudiera cumplir la palabra profética de Jeremías, de que después de 70 años el pueblo va a volver de Babilonia a Israel. Imagínate la responsabilidad que estaba sobre los hombros de este profeta. Él podía orar para que se cumpliera lo que Hashem dijo. Y ayunar. Y hay textos de los profetas que tienen que cumplirse en este tiempo, y nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo que el profeta Daniel. Por eso, lee los profetas. Cuando ves que el Espíritu te indica una palabra, machácala, usa el Isor, busca, aprende, estudia. Como dice, molerás muy finamente de él el incienso, ¿no? Y lo presentarás delante de mí. Kodesh Kadashim. Santidad de santidades. Intimidad de intimidades será para vosotros. Es decir, cuando tú mueles un texto, lo presentas delante de Hashem, hay un encuentro muy íntimo con Hashem, con ese texto. Esa es la forma de estar en intimidad con Hashem. Y él va confesando los pecados de sí mismo, de su familia y del pueblo. Capítulo 10. En el año tercero de Ciro, el rey de Persia, un mensajero fue revelado a Daniel, a quien llaman Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Un tiempo de ayuno parcial. Él comió quizás legumbres, ensaladas, nada de carne, nada de vino y manjar delicado. Hay muchos tipos de ayuno. El ayuno normal, cuando se habla de ayuno en Israel, es no comer, no beber. Se llama ayuno total. Puedes escribir ayuno total sin agua y sin comida. No metas nada en tu boca, ni una galleta,
ni agua.
Como dijo Moshe Rabenu, no comí nada en ese tiempo. Y ese texto me ayudó, porque hubo momentos cuando un poquito para matar el gusano, una papa frita, ¿no? Y llegó el texto como un relámpago. No comí nada en ese tiempo, dice Moshe Rabenu. Entonces yo tampoco. No comí nada, dijo Moshe Rabenu. Ese texto se me hizo fuerte para cuando yo lo necesitaba. No comí nada. Entonces, ese es el ayuno total, sin agua y sin comida. Ayuno parcial podemos partirlo en varios niveles. Beber agua solamente. Es un ayuno poderoso. Yo recomiendo, si vas a ayunar 2 veces por semana, bebe por lo menos agua. No es saludable no beber agua. Es muy peligroso. Tiene que ser momentos muy específicos, muy planificados por Hashem, muy dirigidos por Hashem. Los ayunos comunitarios de Israel son sin agua. Yom Kippur, Tisha B'Av, los primogénitos, todos los ayunos establecidos en el calendario de Israel son sin comida y sin agua. Pero cuando tú ayunas a solas, puedes hacerlo como Esther tuvo un ayuno de 3 días sin agua y sin nada. Moshe Rabenu es un caso aparte. Que ya estás en el monte, en ese nivel ya eres como ángel y no necesitas agua. Pero aquí abajo, si no, tú no bebes agua, después de 3 días tu cuerpo va a sufrir daño por causa de no tener agua.
Y ese daño es irreversible.
Y es irreversible. Te puedes morir. Entonces, máximo 3 días sin agua. Y mucho cuidado, no sudes, no corras, no trabajes. Tiene que ser un tiempo de no hacer mucho para no perder mucho líquido.
Y en el caso de los que trabajamos, ¿qué recomendaría?
Yo no recomiendo que ayunes sin agua. En los días, un día no pasa nada. Pues no pasa nada, dices tú, bueno, no te daña el cuerpo, es saludable. Pero dos o tres días sin agua, no. Ahora, si quieres ayunar un largo tiempo, puedes hacerlo con agua. Es un ayuno poderoso, solo con agua. Estuve 3 semanas ayunando. Lo que hacía fue una semana con jugos, una semana con agua y la última semana con jugos. Cuando hay una jugo, zumo, naranja, otro tipo de jugos.
Que sean
alcalinos. Sí, té, cosas, ¿no? Como ahora, por ejemplo, eso es medio ayuno, ¿no? Con té, tiene miel, un poquito de hidrocarburatos. Y como estoy aquí trabajando mucho, me ayuda a no desmayarme. Ayer casi me desmayé. Ahora, lo más difícil de un ayuno es salir del ayuno, empezar a comer. Es lo más peligroso. Los que estuvieron en Auschwitz y salieron y empezaron a comer. Una mujer en Suecia contó, murió ahora hace poco, un sobreviviente de Auschwitz. Ella dijo que cuando nos sacaron y nos dieron de comer, nos dijeron no coman demasiado. Pero algunos de nosotros desobedecimos. Algunos comieron demasiado y murieron. Murieron más. Cuando salieron de Auschwitz, creo que es algo así. Más por comer demasiado que por enfermedades. Porque el estómago no tiene... El cerebro dice, come. Y hay algo que no funciona bien. Cuando llevas un tiempo sin comer, no sientes ese límite de satisfacción que haces normalmente. Y ahí hay peligro grande. No comas mucho. Yo me acuerdo una vez, estaba ayunando 11 días. Y yo amo mucho la cebolla. Hice sopa de cebolla. Después de 11 días con líquido. Posiblemente la agua. 11 días con agua. Entonces el estómago para. Cuando no entran alimentos, el estómago para. Y tú le das sopa de cebolla. Yo amo y me hinchaba de sopa de cebolla. Después de un tiempo, y un malestar, fui al baño, salía por arriba y por abajo. Estaba sentado y sentía. Y dije literalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi esposa se ríe mucho de eso. Yo tenía 20 años. Sí, yo te recomiendo, no comas sopa de cebolla después de 11 días de ayuno.
Y chile menos.
Entonces, lo más... No, ensalada tampoco. Ensalada tampoco. Nada de verdura cruda. Es muy difícil para el estómago. Tiene que ser lo que das a los niños bebés cuando empiezan a comer. Lo mismo. Arroz bien cocido, plátano, he experimentado que es bueno.
Pan
duro.
Pero depende del número de días de ayuno, ¿no?
Depende del número de días. Y solamente usabas agua. Si usabas zumos, entonces, por eso yo hice una semana con zumos para bajar y para vaciar el estómago. Porque tú comes la cena o el mediodía y empiezas a ayunar a la caída del sol, digamos. ¿Qué tienes en el estómago? Comida. ¿Qué pasa con esa comida? Después de 3 días, la comida va a decir, aquí estoy. Y tú vas a sentirte mal. Entonces, si vas a ayunar durante un largo tiempo, tienes que prepararte una semana, bajar, y nada de carne, bajar, verduras, frutas, al final, para que les sea fácil para el estómago aguantar, estar parado durante un largo tiempo. Pero eso es lo más fácil, entrar en el ayuno es lo más fácil.
Sí,
Hay gente que después de 3 días de ayuno con agua empieza a vomitar, y eso es bueno, ya sacaste la comida, ya no la tienes, ya eres libre de eso. ¿Qué peso se me quitó de encima? Después de 2 semanas vas a notar como el cuerpo es ligero, porque has perdido peso. Te sientes bien. Y no tienes ganas de comer. Y puedes caminar, pero te aconsejo que no corras como yo hice. Corrí y de repente calambre en los músculos de mis piernas. Porque lo que está pasando, cuando tú comes, los músculos reciben la energía de la comida que tienes. Pero cuando ya no recibe energía de la comida, está tomando de la grasa que está debajo de tu piel. Y cuando no hay suficiente tiempo para transmitir esa energía a los músculos se ponen tiesos y entra calambre. Porque le falta energía a los músculos. Y eso sí que duele. Así que te recomiendo que después de 2 semanas de ayuno no corras. Camina normal. Entonces, la última semana en este caso fue con zumos. Entonces, poco a poco, el estómago ya empezó con algo de alimento, ¿no? Verduras cocidas, solamente sacar el caldo, para que el estómago se vaya acostumbrando a la comida. Aún así, después de esa semana con líquido, zumos, yo tenía ganas de comer. Y hay que parar. Yo no sé cuántas veces me he arrepentido de haber comido demasiado después de ayunar. ¿Por qué? Porque vomito. O voy al baño y sale una metralleta. Cuidado. Cuida tu cuerpo. Cuando estás ayunando también, añade sal al cuerpo. Si tú te quedas sin sal en tu cuerpo, te mueres así. Sal.
Pero que aconseja que si el suero también sería bueno.
¿Qué es suero?
Suero. Cuando estamos deshidratados, por ejemplo, se toma suero.
¿Tiene sal, limón?
Tiene sal,
azúcar y zanahoria.
Bueno.
La zanahoria es un energizante.
Por supuesto, si tú ayunas con solo agua, es bueno añadir un poquito de sal todos los días.
¿Pero cómo se añade la sal?
Un poco de sal. Una décima parte de una cucharita. Un poco de sal. Si tienes agua mineral, mejor. Porque el cuerpo necesita minerales. Pero el suero tiene azúcar.
Pero un poquito.
Sí, lleva un poco.
Porque lo puedes hacer natural. Sal, un poquito de azúcar y zanahoria.
Bueno, el suero hoy que venden es azucarado, pero hay un suero que no tiene nada.
Ajá. Suero sin azúcar.
Así existe.
¿O lo haces natural?
Sale más caro que un poco de sal.
Sí.
Hacer agua de limón con una poquita de azúcar y una poquita.
Bueno, depende. Si quieres ayunar con agua solo, no bebas otra cosa. Si quieres añadir otras cosas, bien, pero tú tienes que poner el nivel de tu ayuno. Tú decides qué nivel quieres. Si es agua solo, es un nivel más alto. Si es con zumos y otras cosas bebidas, es un nivel más bajo. Y el siguiente es como tenemos aquí en Daniel. Entonces tenemos 4 niveles de ayuno. Ayuno total. Y ayuno con solo agua. Con solo líquidos y con ciertos sólidos. Sólidos limitados, digámoslo así. En este caso, él dice, nada de carne, nada de vino, nada de manjar delicado.
Alguien ayunó curiosamente y dice, me invité a almorzar vino, muchacho. Dice, no, porque estoy ayunando. Y bueno, ¿cómo hace el ayuno? Dice, no, pues me puse en una licuadora leche, platanito, huevito, chocolatito, canelita, le hice un desayuno.
Bueno, para mí este texto ha sido difícil, porque yo hubo momentos cuando yo quería ayunar como el profeta Daniel. No comer manjares delicados. Pero para mí todo es bueno. A mí me gusta tanto toda comida que todo es manjar delicado. Entonces es un problema ese texto para mí.
Es que lo
legumbres y agua está bien. Hay dos tipos de ayuno. Ayuno comunitario, cuando todo el mundo sabe que estamos ayunando. Y ayuno personal. Por eso cuando el maestro dijo, cuando ayunes, singular, no dice cuando ayunéis, sino cuando ayunes, no toques trompeta para que te vean. Ahora, realmente es una actitud del corazón. Hay personas que pueden decirlo sin enorgullecerse y no hay problema. Algunos no pueden decirlo sin decir qué bueno soy. Entonces, que no lo digan. Y cuídate mucho. Ahora, si todo el mundo son campeones de ayuno, no hay problema. Depende también cuánto se practica el ayuno en la comunidad. Porque si es algo común, un hombre va a ver una persona allí, otra para allí. Entonces, ya no es tanta sensación que alguien ayune. Hablábamos ahora de qué tipo de comida o no comida en ayuno. ¿Qué tiempos de ayuno? ¿Qué tiempos? En Israel tenemos ayuno de mediodía, desde la salida del sol hasta el Hatzot. Mediodía, es decir, justamente el tiempo entre la salida del sol y hasta su ocaso, que son 6 horas. Realmente son 12 horas, porque no vas a levantarte temprano antes de la salida del sol y comer porque vas a ayunar, sino realmente es desde la noche, ¿no? 12 horas, medio ayuno, mediodía de ayuno. Desde la salida del sol hasta el mediodía. Eso es mediodía de ayuno. Mediodía. Y puede ser a la 1, 1:30, depende del sol. Ahora, en Shabbat no se ayuna a mediodía. Está prohibido ayunar a Shabbat. Por lo tanto, si no comes desayuno, si no bebes nada por la mañana, antes de la oración de la sinagoga, tú tienes que volver a casa antes de Hatzot y hacer Kiddush. Porque hiciste medio día de ayuno. No se puede en Shabbat. Si tú tomas una decisión de ayunar, tienes que cumplir tu promesa. Porque está escrito, mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y no quieres que Hashem destruya la obra de tus manos por no cumplir tus promesas. No cumplir las cosas que has dicho con tu boca. Entonces, si decides ayunar mediodía, cumple eso. Eso es sagrado. Si rompes el ayuno que tú decides para ti mismo, estás pecando contra Hashem. Tienes que pedir perdón, arrepentirte si lo has hecho. No es una, tómalo en serio. Tú eres una eminencia. Tú no eres un perro. Tú tomas decisiones y esa es la orden del rey y hay que seguir la orden del rey. Ahora, puedes ayunar durante el día, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. De salida del sol hasta su ocaso. Es un ayuno de un día. Hay muchos ayunos comunitarios de esta forma en Israel. No beber ni comer durante el día, la parte clara del día. Y en ese caso está permitido incluso comer hasta poco antes de la salida del sol. Entonces son realmente 12 horas de ayuno. Ahora, otro ayuno es 24 horas. Que tú evitas la cena después de la puesta del sol. y cenas la noche siguiente. Esa es la más común. Es un día de ayuno, como Yom Kippur, como Tisha B'Av. Yom Kippur es 25 horas. Tisha B'Av creo que son 24. El normal, que si es un día de ayuno son 24. Los ayunos de la Torah son muy poderosos. Yom Kippur y demás. Pero luego hay ayunos por la historia de Israel, como Tisha B'Av y otros. Todos los justos de las naciones que se unen con los judíos tendrán una gran recompensa, dice el profeta. Van a disfrutar de las bendiciones que Hashem va a dar en esos días de ayuno al pueblo judío, y los que ayunan con los judíos van a recibir también esas bendiciones. En la edad mesiánica o no sé cuándo, pero hay una promesa del profeta Zacarías específicamente para eso. Por supuesto, son recomendaciones, pero, y no obligaciones. Pero yo diría que en Yom Kippur, casi, casi obligatorio para toda la comunidad de justo de las naciones ayunar. Luego, puedes ayunar 3 días. Yo diría que hay ciertos números que son importantes. 1 día, 3 días, 7 días, ahí tenemos problema con el Shabbat.
O sea, que serían impares.
Quizás salta sobre el Shabbat y hay unos 1 día más, no sé.
¿Cinco no?
Ahí tenemos 3 7. 3 semanas. Vemos esto de aquí. Y 40 días. Son los números que yo he visto que son los más poderosos. Quiero hacer una advertencia, que hay casos de personas que han ayunado muchas semanas y el daño ha sido irreversible y no han podido ser salvadas y han muerto. Hay personas que mueren por ayunar demasiado tiempo. Yo no recomiendo a nadie ayunar 40 días con solo agua. No lo recomiendo. Sino zumos, caldo de verduras, té, añado un poquito de miel para no morir. Ok. ¿Cuál es el resultado de este ayuno de 3 semanas en la vida del profeta? Nos hemos pasado 2 minutos, voy a terminar la idea y ya está. Concluyamos. Un ángel vino de visita, poderoso, y le reveló el futuro del tiempo hasta la venida del Mesías. El de 3 semanas de no comer manjares, ni comer carne, ni vino. El resultado de ese ayuno fue poderoso. O sea, que también ese ayuno es poderoso. O sea, que si tú sientes que no puedes ayunar solo con agua o otros líquidos, come un poquito de legumbres, pero disminuye, no comas tanto. Y Hashem va a usar ese ayuno también en tu vida. Legumbres y agua. Zumos también. Miel es bueno porque la miel tiene antibiótica y cosas de eso. Para mí ha sido también lo mismo. Después de salir de 3 semanas de ayuno una vez, y cuando estaba leyendo la carta a los corintios, se me abren los ojos. Hashem me muestra el tabernáculo celestial. Y veo los dones del Espíritu en relación con cada objeto en el templo celestial. Lo que estoy enseñando ahora es el resultado de 3 semanas de ayuno. Y yo estaba por las noches, no podía dormir. Estaba 3 noches seguidas leyendo y mirando. Y Hashem me reveló cosas. Es fantástico. También después de ese tiempo de 3 semanas de ayuno, porque yo me aparté, estuve en una casa solo. En la tercera semana Hashem me habló y dice: tu esposa es Hannah, tendréis un niño, Samuel, porque no habíamos podido tener hijos en años. Y le llamo por teléfono: ven, Hashem me habló, tendréis un hijo. Después de 2 años nació Samuel y ahora tiene 26 años. romper ligaduras, abrir puertas cerradas. Espero que todo el mundo tenga ganas de ayunar después de esta sesión.
Amén.
Pero no te mates con el ayuno. Sé sensible al Espíritu. Y hay mucha diferencia entre un ayuno del Espíritu y un ayuno en la carne. Los motivos son sumamente importantes. ¿Por qué ayunas? Y sé sensible. Yo he aprendido en estos años... El espíritu, bueno, ya no, porque dos veces por semana es regla. O cuando voy a tener una conferencia, cuando voy a viajar, preparación, ¿no? Pero hubo momentos en la vida de joven cuando yo sentía, ahora necesito 3 días de ayuno. Y cuando ayuno esos 3 días, no me cuesta tanto que cuando diga, ahora voy a ayunar por esto. Y lo hago en mi propia fuerza, ¡uy, qué difícil! ¡Qué difícil! Gran diferencia. Dirigido por el Espíritu, te ayuda a dominar el cuerpo correctamente durante el tiempo de ayuno. Bien. Yo quería hablar de la oración también. Bien, la oración. El ayuno en sí no hace tanto efecto como acompañado con la oración. Por eso está escrito... ayuno y oración. El ayuno es el amplificador de la oración. Si quieres que tu voz sea oída, ayuna. Pero si no tienes voz, ¿para qué ayunas? Tienes que ampliar tu oración con el ayuno. Pero necesitas una vida de oración constante como líder. Yo sugiero a todos los del consejo y los líderes vuestros, los colaboradores vuestros, que tomes el 10% del día en oración.
La regla de
24 horas, la décima parte. ¿Cuánto es? ¿Dos horas? Dos horas y 26 minutos, ¿no? 2 horas y 24 minutos. No, incluyendo el sidur y todo. Que tomes 2 horas y media diarias. Se puede hacer dividida durante el día. Esas 2 horas y media. Si por la mañana quieres orar media hora y luego más adelante 1 hora y más por la noche 1 hora, lo que tú veas.
Distribuir.
Mi consejo es que le entregues a Hashem el diezmo de tu tiempo. Así muestras que todo tu tiempo le pertenece a Él. Es mi recomendación. Incluye el sidur. Se puede ayunar cuando uno está trabajando, sí. Se puede ayunar trabajando. ¿Por qué no?
¿Y algún consejo ahí para los que trabajan? ¿Qué podemos hacer?
El jugo de uva.
Tienes un momento de pausa en el trabajo, ¿no? Media hora.
20
minutos. Ve a orar.
Pero también puede aplicarse un poco de lo que hablaba ayer. Pueden estar en esto, pero con
el sí, correcto. Depende mucho qué tipo de trabajo tienes. Sí, correcto.
En mi caso yo puedo hacer eso, pero hay otros que no, por ejemplo, gente que trabaja en talleres.
Sí, hay mucha diferencia de trabajo también. Bien, la oración. Hay, como vimos ayer, oraré con el Espíritu, oraré con mi entendimiento, cantaré con mi Espíritu, cantaré con mi entendimiento. Yo creo que esa regla que tenemos ahí en 1 Corintios 14, 15, es, si la aplicas en tu vida de oración, vas a tener una vida de oración sana. Sana. Necesitas las cuatro cosas en tu vida de oración. No solamente el sidur, no solamente en lenguas, no solamente tus propias palabras. Combina. Usa el sidur, que son los salmos, y otras muchas cosas bonitas. Usa tus propias palabras, hipo de dud. Canta cuando estás leyendo el sidur. Pon melodía a tu oración. Eso eleva el espíritu. Y canta en lenguas. Necesitas cantar en lenguas, es alabar a Hashem. Practica eso. Y si no tienes lenguas, yo te digo, sí tienes lengua. Lo que pasa es que no las has sacado. Y eso depende de ti, porque está escrito, comenzaron a hablar en otras lenguas. Tú tienes que comenzar. Es porque no has comenzado. No tienes fe en Hashem. Piensas que él va a tomar tu lengua y hacer la cosa. No, tú tienes que hacerlo. Y Hashem te va a ayudar con eso. Hablando en lenguas es algo sobrenatural. Tu mente está desconectada, pero tú cuando lees hebreo, tu mente está trabajando. No es lo mismo. Bien. La oración. Disciplina. No desayunes ningún día de tu vida a partir de ahora antes de orar. Primero Hashem, después tu cuerpo. Ahora, si estás tan... tienes un zombie por la mañana, si eres un zombie, bebe un poquito de café, no pasa nada. Pero no desayunes antes de la oración.
O sea, desayunar con tefila. ¿Cierto?
Tefila y desayuno. Ten una vida de oración constante. Sé un intercesor también por las personas que Hashem ha puesto bajo tu cuidado. Menciona sus nombres delante de Hashem. Es importante mencionar los nombres. Porque los nombres, la voz de nuestra palabra sube en los aires y el nombre que pronunciamos es mencionado en los cielos. Por eso no digas, estoy orando por el hermano. Bueno, Hashem sabe a quién te refieres, pero al mencionar el nombre algo pasa en los aires.
Libera. Que llegue la respuesta.
Sí, porque ese nombre es recordado ahí arriba y entonces Hashem va a acordarse de esa persona. Por supuesto, tu familia, tus hijos, mencionarlos todos los días delante de Hashem. Todos los días, por la mañana. Y otras personas que Hashem ha puesto en tu corazón y en tus hombros. Los miembros. Pon una lista, haz una lista. Menciona sus nombres. Intercede. A veces no hace falta decir más que su nombre. Es el animal volador más perfecto. Puede estar con quieto en el aire si quiere.
¿Qué animal es?
Libélala. Sí. Sí. Pero ese tiene cuatro alas.
Sí. ¿Cuatro alas?
Este.
Ya.
Un serafín.
Bien. No sé qué más decir sobre la oración, quizás es suficiente. Sí. Creo que podemos parar con esto. Hay mucho, mucho que hablar de la oración. Pero pienso que debemos practicar la oración. En la próxima sesión vamos a practicar la oración. Y vamos a practicar gritos de liberación. Vamos a pedir que Hashem nos dé gracia para poder ayudarnos unos a otros a llegar a niveles superiores espirituales que no hemos llegado hasta ahora.